Isabel San Sebastián, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal estás, Isabel?
Oh, en la gloria.
¿Qué me dices?
Estoy en Asturias. Al fresquito, mira, viendo verde.
Mírala.
La mascarilla todo a toda hora, en fin.
Si es que se,
en,
si,
en la,
si
gloria,
es que,
si, en la gloria.
Solo se le oye diferente, o sea, es que es así, es que es así. Está ahí y dices, oye, ¿dónde está Isabel? Dice, pues en Asturias. No lo escuchas. Lázaro, Fernando, buenas tardes.
¿Qué tal, Dieter? Buenas tardes, amigos.
Hoy a por Isabel, ¿eh? Porque la tenéis ahí debilitada. Ella en Asturias está en la gloria, se
igual
relaja.
Baja la guardia, ¿no?
Sí, pero de pronto le sale el espíritu de don Pelayo. John Mueller, buenas tardes.
Hombre. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Y empieza a repartir y se queda sola, ¿eh?
Siempre.
Oye, me tenéis que ayudar entre los tres en esta primera hora de programa, porque vamos a tener una entrevista, yo creo, muy interesante con uno de los protagonistas estos días, porque hay elecciones en Galicia y en el País Vasco, y el candidato al Lehendakari de la coalición del Partido Popular y Ciudadanos en el País Vasco se llama Carlos Iturgaiz. Don Carlos, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, don Dieter.
Yo me responsabilizo de mis preguntas, lo que hagan Isabel San Sebastián, Fernando Lázaro y John Mueller, a los que usted conoce bien. Eso
muy
ya,
bien.
Cada uno, que cada nada. Palo aguante su vela, don
pues
Carlos.
Pues que apunten y que disparen lo que quieran.
Vamos con ello. A ver, la primera cuestión, y la quiero abordar así directamente la primera, porque sé que además usted también lo ha hecho. Y lo ha hecho en las redes sociales. Usted, en su vida política, ha recibido de todo. Amenazas, ataques, insultos, injurias. Pero no sé si no se esperaba lo que le ocurrió en el último meeting, en el que, mientras otros candidatos pueden hacer campaña con normalidad, a unos les tiran piedras en la ceja y a otros les injurian y les insultan. Explíquenos cómo vivió usted el momento de ayer y si quiere responder a ello, aquí tiene los micrófonos de E-Radio.
Bueno, yo se lo agradezco porque además, mire, los políticos también tenemos que decir lo que nos ocurre y nos pasa. Yo lo que le comento es que durante tantas y tantas veces a determinados políticos en esta tierra, sobre todo en el País Vasco, y especialmente a algún político, y en mi caso, se estén corriendo bulos, falsedades a través de las redes sociales o del boca a boca. Esto lo viví hace más de 20 años, un bulo mezquino, un bulo asqueroso contra mi persona, contra mi familia. Y lo que ocurrió hace dos días, yo estaba acompañado, como saben ustedes, por mi compañero, el alcalde de Barcelona, Xavi García Albiol. Nos interrumpieron, nos amenazaron, nos insultaron, gritos de Gora ETA, iros de aquí, iros para España. Y en un momento, una persona, cuando la Ertzaintza fue a detener a esa persona para identificarle, estaban los Ertzainas con él apartados, pues otra persona se acerca a sus compañeros de los medios de comunicación, de las cámaras de televisión, se coloca entre los dos trípodes y me empieza a insultar y amenazar con bulos personales. Ven las imágenes, no me quedo en blanco, yo no estoy enfermo. Lo que estaba es mordiéndome la lengua y diciendo para adentro, es que si no se lo voy a repetir, se puede imaginar lo que decía. Y la tristeza y el desasosiego que tenemos algunos es que, mire, la libertad de expresión aquí tiene que ser sagrada como en todos los sitios. Y aquí, lejos de la libertad de expresión que sea sagrada, algunos la tienen, pueden hacer sus mítines, sus campañas sin ningún problema. A mí, a Carlos Iturgaiz, al Partido Popular Ciudadanos, como a otros partidos políticos, nos persiguen, nos amenazan, nos insultan, nos injundian, es con infundios mezquinos y con bulos asquerosos, que luego encima los hacen virales en las redes, todas esas falsedades y todas esas mentiras. Y yo también lo tengo que decir, no me estoy refiriendo a ninguno de los tres periodistas, lógicamente, que están ahí, pero medios de comunicación también les hacen el juego y colocan titulares que son falsedades y que podían haber, esos medios de comunicación, haber preguntado a todos los medios de comunicación vascos, que había más de 12 medios de comunicación en el País Vasco, enfrente con esas cámaras o de redactores, que les podían haber preguntado qué es lo que pasó, pero era más fácil creer a esa gentuza que utiliza con las falsas noticias, las fake news, intoxica desde las redes sociales e intenta ponerte también en el disparadero desde, de otra manera a mí como candidato, e insisto, eso me pasó también en la campaña anterior hace 22 años, vuelven a repetirse, pero como yo suelo decir, miren, ladran, luego cabalgamos.
Don Carlos, fíjese que yo soy una persona que creo que hace todos los días ejercicios de contención al escuchar ciertas cosas y medir mis palabras y la forma en la que comento algunas cosas que me parecen indignantes. Así que no soy yo precisamente quien le debe dar este consejo, pero se lo voy a dar. La próxima vez no se contenga. La próxima vez no se contenga.
Nunca sabes.
Que luego hay que tomarse el GastroPlus.
Tal vez pues estoy muy acostumbrado a unas cosas, pero cuando ya vienen y te... Primero porque no me lo esperaba.
Eso le iba a decir. No, usted no se esperaba ese momento, ¿verdad?
No te vas a esperar, es que te están hablando de un compañero que yo he sido el que le he enterrado, de Miguel Ángel Blanco, por favor. Pero es que de verdad, ¿a dónde llega? Es que no vale todo en la política, y no vale todo en las redes, y no vale todo en los medios de comunicación. Yo entiendo la crítica política, la entiendo, la hago también. Pero, hombre, hay líneas rojas que no se pueden pasar, y conmigo siempre se pasan. Con este candidato del Partido Popular Ciudadanos hoy, o cuando era candidato del Partido Popular hace 22 años, cuando me presenté a candidato a Lehendakari.
Don Carlos, me parece muy bien que haya querido hablar con esta claridad sobre ese momento tan injusto y desagradable que vivió usted ayer. Fernando Lázaro, te escucha el candidato del PP Ciudadanos en el País Vasco.
Don Carlos, buenas tardes. Me alegro de saludarle.
¿Qué tal, don Fernando? Muy buenas tardes.
Te voy a plantear, yo creo que hace menos de una semana en el periódico publicábamos una información de un informe que el Partido Popular de Navarra había tenido que remitir a Europa para pedir amparo a Europa ante la pasividad del gobierno español y, de paso, del Navarro, pues ante los homenajes a los presos de ETA cuando son excarcelados, a las movilizaciones que había en las cárceles, por todo su entorno. Creo que fue ayer que sus compañeros de partido en el País Vasco también tuvieron ahí un intento de agresión y de dinamitar el meeting. Carlos García, me parece que es el que estaba ahí sufriendo la presión. Y yo, la impresión que me llevo es que el gobierno central ya no manda en el País Vasco, porque ha cedido el País Vasco a los nacionalistas en su acuerdo con Bildu, y da la impresión de que Bildu, PNV y los socialistas que han abandonado, pues dejan País Vasco y Navarra juntos en una cesión que probablemente tenga mucho que ver con el final pactado de Zapatero con ETA. No sé si mis conclusiones son pelín exageradas o estamos volviendo a que las calles las domina el nacionalismo radical y la democracia en el País Vasco pues habría que ponerla en tela de juicio.
Vamos a ver, no nos engañemos, completamente de acuerdo. Es que aquí está habiendo rebrotes de violencia callejera. Como hemos visto, se ataca y se amenaza a los partidos políticos, se nos ataca en los mítines, no nos permiten terminar los mítines. Ayer, antes hablábamos de lo que me ocurrió a mí, pero ayer a mis compañeros del Partido Popular de Vizcaya en Zaldívar, fueron a Zaldívar, donde hay, como recordarán, en el vertedero de Zaldívar, dos trabajadores muertos que llevan casi 5 meses sepultados, y a la familia ni se le dice la verdad por parte del Partido Nacionalista Vasco. Y hay una ley del silencio, de tapar aquello, y les estaban esperando los de siempre, los matones, los proetarras, para increparles encima allí en Zaldívar. Pero bueno, lo importante, y es lo que me quería ceñir, es que, miren ustedes, hay una parte de la sociedad vasca que sigue enferma, que es minoritaria, pero está ahí, y están enfermos de odio y de rabia contra todo lo español y contra España. Y además de eso, esa parte de esa sociedad enferma, lo que se están dedicando es hacer constantemente amenazas, insultos y apología del terrorismo. Covite decía que había habido en los últimos meses más de 120 actos de apología de terroristas con recibimientos. Y el desastre y la tragedia para nosotros, para el vasco, pero para toda nuestra sociedad española, es cuando vemos, por ejemplo, que lo habrán visto en tantas ocasiones, que a un criminal de ETA, cuando sale de la cárcel cumpliendo sus asesinatos, llega a su pueblo, a su localidad, a la plaza de su pueblo, a las calles, y ahí están recibiéndoles, esperándoles, un grupo de gente con chistu, tamboril, chalaparta, que les llevan a hombros, y con esa gentuza, iba a decir gente, con esa gentuza, llevan a niños de 6, 8, 10, 12, 14 años. Y yo me pregunto, ¿pero qué les estarán explicando a esos chavales del héroe, entre comillas, que están llevando a hombros en esa plaza o en esa ciudad? Y esa educación que se le está dando a parte de la juventud, y luego no puede sorprender que haya ese odio y esa rabia y ese maltrato a España y a los españoles. Bueno, pues todo eso, pero aquí nos conocemos todos, no nos vamos a engañar, pero partamos de lo primordial. Pero si el presidente de uno de los partidos políticos que se llama Bildu, que es el brazo político de ETA, es el señor Otegi, que es un terrorista sentenciado, condenado por pertenencia a banda armada. Y el señor Urkullu, hace pocas semanas, en un medio de comunicación, le dejaron al pie de los caballos el propio Otegi cuando dijo que se había reunido Otegi, Rafa Díaz Usabiaga, con Urkullu, en una agenda oculta de Urkullu, que me imagino que lo que están pactando, lógicamente, es ese estatuto, nuevo estatuto que quieren para el País Vasco, para dividir de nuevo a la sociedad vasca entre vascos de primera y vascos de tercera, de regional preferente, es decir, para dar comodidad a los nacionalistas e incomodidad a los no nacionalistas o a los constitucionalistas, llámelos como quiera. Esa es la tragedia, don Fernando, y eso es hoy lo que estamos siguiendo viviendo en esta comunidad, en esta tierra.
Isabel San Sebastián, te escucha Carlos Iturgaiz.
¿Qué tal, Carlos? Un abrazo muy, muy, muy fuerte.
Muchas gracias.
Don Carlos, qué alegría. Carlos y yo somos amigos desde hace muchos años, compañeros de trinchera, muchos años. Yo lo primero quiero enviarte un abrazo enorme, muchísima fuerza, muchísimo ánimo. Pero objetivamente, Carlos, dada la absoluta desigualdad en la que competís vosotros con respecto a los candidatos de Bildu, es decir, del partido Etarra o Pro-Etarra, sí, y del Partido Nacionalista Vasca y de Podemos también, que están en la misma órbita, en la absoluta desigualdad, el maltrato de los medios de comunicación, la hostilidad manifiesta que se os expresa en muchísimos lugares, la inseguridad, no inseguridad de que te maten, bueno, no te matan, pero sí de que te den una pedrada o de que te insulten o de que te agredan, etcétera. Dada esa desigualdad absoluta sumada a la división de la derecha, porque es un hecho que Vox presenta candidaturas, que no ha habido una candidatura única y que esa división hace muchísimo daño y que además dentro del propio PP pues hay un... En fin, no quiero entrar ahora mucho en eso, pero evidentemente no eres lo mismo tú que Alfonso Alonso, afortunadamente para ti y para los... Y para los miembros del partido, para los votantes del Partido Popular Vasco, ¿qué posibilidades tienes de, no te digo ya mejorar, sino de igualar los resultados ya no muy brillantes del Partido Popular? A ver, ¿cómo? Lo que quiero decir es que va a ser inevitable, si hay un mal resultado, que se te eche la culpa a ti de ese mal resultado, y no será en modo alguno culpa tuya, sino de todo lo que yo estoy aquí intentando resumir. ¿Tú eres consciente de eso? ¿Cómo lo asumes? Bueno, ¿cómo lo afrontas?
Pues mira, siempre me ha tocado bailar con la más fea, es decir, como se suele decir, ¿no? Cuando ETA mataba, yo era el presidente del Partido Popular del País Vasco, me tocó enterrar a los 7 compañeros, como tú decías, antes hacíamos una campaña rodeados de decenas y decenas de escoltas, y además de tener decenas de escoltas, salíamos de casa y no sabíamos si íbamos a volver a casa. Pero eso no lo digo porque sea una frase hecha, sino que nuestras familias nos despedíamos y decíamos, bueno, suerte, porque muchos no volvieron a casa en esas tardes o en esas noches, ¿no?, de mis compañeros. Ahora, para mí lo esencial, me toca una campaña, cuando digo con la más fea, es por lo atípica que es esta campaña, fíjate, hacer con una pandemia donde se pueden dar ni abrazos, ni afecto, ni saludos, ni repartir absolutamente nada, donde están limitados los aforos, es muy compleja, muy difícil, y además porque la gente, la ciudadanía, está también menos a la política, a los políticos y a las elecciones, y más a salvar las vidas y a curarse los que están enfermos y los que han perdido el trabajo y están en los ERTES y en los ERES a poder encontrar un trabajo. Y es lo primordial y es lo necesario, y por eso yo no estoy haciendo una campaña al uso, sino no es de eslóganes, no es de tanto meeting, sino de dar proyectos, dar esperanza, dar respuestas para que se pueda salir de esta crisis. Y lo digo esto porque para mí lo esencial en estos momentos es que la voz del constitucionalismo siga viva en el Parlamento Vasco. Es que es muy importante. Es que si el partido, la coalición Partido Popular Ciudadanos no tiene todo el voto del centro-derecha, puede pasar como pasó en las últimas elecciones en Álava, que se acordarán, donde la dispersión del voto del centro-derecha hizo que nadie del centro-derecha sacara escaño para Álava, pero lo que es peor, lo sacó Bildu. Es decir, lo perdimos las víctimas y lo ganaron los verdugos. Y yo no quiero que pase eso. Es decir, los votantes de Vox, si me lo permiten, saben que con Carlos Iturgaiz, que es el único candidato al Lehendakari del centro-derecha, porque Vox no ha querido presentar candidato al Lehendakari, presenta lista, oiga, yo lo respeto, no han querido presentar, pero con Carlos Iturgaiz yo voy a defender la unidad de España, la Constitución, las democracias, la libertad. Van a estar cómodos con este candidato. E insisto, no podemos dejar el Parlamento Vasco en manos de los proetarras, del Partido Nacionalista Vasco, que está, como le he dicho anteriormente, firmando un estatuto para romper el país, dividir y romper el País Vasco e ir hacia la independencia, con un Partido Socialista que se ha descabalgado del constitucionalismo, ya lo están viendo, que pacta sin rubor con Bildu y que, por lo tanto, el Partido Nacionalista Vasco el Partido Socialista de Euskadi ya no se puede contar como el antiguo Partido Socialista contábamos con él dentro del constitucionalismo. Y ya, ¿qué le voy a decir de Podemos, que son los socios de Sánchez, de comunismo bolivariano? Entonces, el único reducto de los vascos y españoles es el Partido Popular y Ciudadanos, y por eso yo confío que la gente pues apueste por nosotros, porque vamos a ser, y ustedes me conocen muy bien a mí, voy a ser, lo puedo hacer en primera persona, el dique de contención al nacionalismo vasco, porque soy la única alternativa, porque entre todos ellos van a pactar, ya están pactando. El Partido Socialista y el PNV ya han dicho que quieren volver a repetir la coalición de gobierno. Con Podemos han pactado los presupuestos, el PNV, y el PNV encima pues pacta también con Bildu ese estatuto bochornoso y permítamelo, asqueroso.
Nos quedan, por lo tanto, nos quedan 3 minutos de entrevista y no quiero que John Mueller se quede sin hacer su pregunta. John, te escucha Carlos Iturgaiz.
Sí, buenas tardes, señor Iturgaiz.
Hola, John, muy buenas tardes.
Me resulta admirable que usted haya salido de las páginas de la Wikipedia o de la historia, por decirlo así pequeña, siendo uno de los políticos que obtuvo uno de los mejores resultados para el Partido Popular en el País Vasco y se haya decidido presentar en estas circunstancias que eran tan complicadas para el Partido Popular. Pero yo le quiero decir que en el País Vasco hay 3 partidos de derechas, el PP, Vox y el PNV. Y es que, desgraciadamente, hay mucha gente que cree que el tema nacionalista es irrelevante y que para voto útil a la derecha el voto al PNV. Claro. ¿Qué les dice a ellos?
Pues miren, lo primero, que lean las declaraciones de antes de ayer de Urkullu, que ha dicho que él es más de izquierdas que los de izquierdas, por ejemplo, en asuntos sociales. Y decir que es más de izquierdas que los de izquierda dice la verdad, porque ya sabemos quién es el socio del señor Urkullu, Sánchez e Iglesias. Porque si Sánchez e Iglesias hoy están en la Moncloa, que nadie se olvide, es porque el PNV y Urkullu los colocaron. Es corresponsable Urkullu y el Partido Nacionalista Vasco de esas cuestiones. Y sin duda, el Partido Nacionalista Vasco se coloca ahora en la izquierda porque está en el Frente Popular, está con Sánchez, con Iglesias, con los separatistas secesionistas catalanes, con los proetarras, todos ellos que proviene de este Frente Popular creado, la génesis desde Zapatero, que ha cogido el relevo Sánchez y que lo único que quieren es, no nos engañemos, que haya una nueva constituyente, cambiar el régimen, se quieren cargar la monarquía parlamentaria, se quieren cargar a la España constitucional que conocemos, quieren una España federal, no sé qué es lo que quieren, pero quieren también dar el derecho de autodeterminación a catalanes y a vascos. Pero le digo más, el otro día cuando lo dice sobre el ministro de Justicia, no es un lapsus lingüe del ministro de Justicia lo de la constituyente, es porque lo tienen ya en el ADN los socialistas, porque creen que con ese frente popular pueden avanzar y sobre todo pueden ganar, seguir ganando elecciones. Por eso el centro derecha tenemos que estar más unido que nunca, porque si no, estamos viendo, España en estos momentos va hacia el hundimiento de economía y al hundimiento de empleo, porque lo que tenemos en el gobierno no tiene crédito ni nacional ni internacional. Nadie apuesta por España. Lo conozco bien, desde las instituciones europeas he estado 15 años y en estos momentos, como se suele decir, España no cotiza ni en las apuestas de Londres, porque nadie da un euro por España con este gobierno.
Carlos Iturgaiz, candidato al Lehendakari de la coalición PP Ciudadanos en el País Vasco, muchas gracias por haber atendido nuestra llamada y haber respondido a todas nuestras preguntas.
Muchísimas gracias a los cuatro. Es un placer, como siempre, estar con vosotros.
A las noticias.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.